El oro en $5,000 y Bitcoin por debajo de los 90,000. ¿Qué está pasando? Si piensas que Bitcoin ha tenido un mal año por caer un 6% y ser, de paso, el único activo que bajó en 2025, eso es porque no has medido la rentabilidad de Bitcoin contra el oro. Si haces esto, descubrirás que Bitcoin no ha caído un 6% en los últimos 12 meses, sino más de un 50%. Para el Bitcoiner, el rally del oro que ha llevado a doblar su precio en un par de años teóricamente sería una alegría, pues las razones que motivan la demanda del metal deberían ser las mismas que empujasen la compra de Bitcoin. Sin embargo, este rally se ha convertido en uno de los más odiados por el Bitcoiner, ya que cada nuevo récord del oro ha venido acompañado de una nueva bajada en el precio de Bitcoin. Los últimos 12 meses demuestran que las razones que elevan el oro no aplican al otrora llamado oro digital. Pero ¿por qué esta radical diferencia entre dos activos con propiedades similares? Responder a esta pregunta me ha supuesto incontables horas de ver chistes de Peter Schiff, mofas de Gustavo Bolsa e incluso escuchar canciones de denuncia de parte de bitcoiners frustrados por las ventas constantes. Habiendo estudiado los argumentos que se comparten comúnmente por parroquianos de uno y otro bando para explicar por qué el oro es diferente o qué hace a Bitcoin especial, parecía que no sería capaz de encontrar un ángulo original y certero que explicase la divergencia entre el precio del oro y el de Bitcoin. Pero, cerca ya de perder la esperanza, encontré la inspiración donde menos lo esperaba. Un estudio publicado por el banco de inversión Morgan Stanley enfocado en la importancia de una pregunta. ¿Quién está al otro lado? En este vídeo exploraremos la tesis del oro desde esta perspectiva, desde la perspectiva de esta pregunta, y usaremos sus conclusiones para explicar el momento actual de Bitcoin. ¿Cómo se resolverá la brecha entre ambos activos? Pues dale like si crees que debería sacar un álbum de canciones de denuncia bitcoineras. Veamos esto. La subida del oro en 2025 no solo sorprendió a los bitcoiners, ha flipado igualmente a los mismos amantes del oro, pues no es que creciese un 65% sin más, sino que lo hizo cuando su valor total era ya de 20 billones de dólares, es decir, pasó de 20 a 34 billones de capitalización en tan solo 12 meses. ¿Cómo se multiplicó de tal manera algo ya de por sí tan grande? La forma tradicional de responder a esta cuestión es repetir las características del oro, su escasez, su incorruptibilidad, su brillantez. Sin embargo, eso no es lo que haremos aquí, pues Bitcoin ofrece prácticamente las mismas características. Claramente la diferencia en su rendimiento no está en sus atributos, sino en la percepción que se tiene de los mismos, por lo que tenemos que estudiar quiénes han comprado oro para así entender las motivaciones de cada uno de ellos. Y entre estos compradores podemos destacar cuatro grupos: bancos centrales, asiáticos, bancos comerciales e inversores profesionales. Veamos la situación de cada uno de ellos. Los bancos centrales compran oro para sus reservas monetarias. El motivo es que ese oro puede servir como respaldo espiritual y a la vez tangible para su moneda. Si un banco central tiene mucho oro, aunque no esté respaldando directamente el dinero fiat que emite con ese oro, sí que da cierta seguridad a la moneda tener un buen cofre lleno de oro. Y si se pone fea la cosa, pues podría defender el valor de su misma divisa vendiendo oro y comprando esa moneda en el mercado. Históricamente, los bancos centrales han tenido importantes cantidades de oro. De media rondaban el 50% de sus reservas. Sin embargo, entre los años 80 y el 2020, estas reservas fueron gradualmente cambiadas por bonos de Estados Unidos, que crecieron hasta ocupar el lugar, el peso del oro. Y así fue hasta 2022, cuando el mundo descubrió que esas reservas en bonos de Estados Unidos estaban condicionadas a la salud de tu relación con el gobierno americano. Si caías mal, como le pasó a Rusia, ese dinero de repente no era tuyo. Y en este punto, el oro volvió a crecer en los cofres de bancos centrales. Y de acuerdo a una encuesta reciente, no parece que vayan a dejar de hacerlo pronto. De 73 bancos nacionales encuestados, el 95% opina que las reservas oficiales continuarán aumentando a partir de aquí. Entre estos compradores destaca con luz propia China. Aunque solo el 10% de las reservas de China están en oro, frente, por ejemplo, al 80% que tiene Estados Unidos, Mr. Pan, el señor a cargo del Banco Central chino, está acelerando las compras de metal a costa de los bonos de Estados Unidos, de los cuales ya no compran ni uno. Y además, en un esfuerzo por internacionalizar el renminbi, ha multiplicado por 9 la cantidad de oro registrado para respaldar su moneda. Al respecto del papel de los bancos centrales, quizás la gráfica más interesante es la que comparte un estudio de Goldman Sachs, que muestra cómo un altísimo porcentaje de oro comprado desde 2022 ha tenido a un banco central detrás. Pero hay otros demandantes de oro, tres concretamente.
The big buyers of gold in recent years have been the world's central banks, and those guys are essentially price insensitive. And then it's been Japanese, Korean, and Chinese retail investors. These guys have been huge buyers.
De acuerdo a Louis Vincent Gavet, nuestro enviado especial en Asia, los mayores amantes del oro se encuentran entre los ciudadanos de las principales economías asiáticas, y esto por dos razones: cultura y economía. China, en particular, ha sido muy metalera desde tiempos inmemoriales. Fueron los primeros en crear un sistema de dinero fiat respaldado por plata bajo el mando de un mongol, y quizás por esta larga historia fueron también de los últimos en darse cuenta de que el patrón plata no podía competir con el patrón oro que se estaba imponiendo en el resto del mundo desde el siglo XIX, saliendo de él oficialmente en 1934, lo que les ocasionó una fuerte pérdida de riqueza durante el ajuste. Económicamente, hace años que tiene sentido para chinos, japoneses y coreanos ahorrar en oro, debido a que los tipos de interés reales, es decir, los tipos de interés descontada la inflación que pueden encontrar en sus respectivos países, es negativa o muy baja en el caso de China. Además, tanto el yen como el won coreano se han depreciado fuertemente este año. El yuan chino vive depreciado. Todo esto incentiva a sus ciudadanos a ahorrar en lo que ven seguro, en aquello que gana valor con el tiempo, en aquello que es brillante, en el oro. El tercer comprador este año habrían sido los bancos comerciales en Europa, principalmente debido a la aplicación de la nueva regulación bancaria, el Basilea III, que volvió más caro mantener oro papel en su balance frente al oro físico, lo que podría haber empujado a muchos bancos a deshacerse de sus posiciones en futuros y demás oro de mentira y pasarse al físico de toda la vida. Este tipo de demanda respondería a razones regulatorias y no tanto a un interés real por el oro, pero teniendo en cuenta que el mercado físico es mucho más pequeño que el mercado papel, este cambio pudo tener un impacto en el precio del metal. Y finalmente, el cuarto comprador sería el inversor profesional, generalmente el inversor occidental, y que tiende a obtener exposición al oro vía ETFs, es decir, compra papel en vez de comprarse el oro físico. Y este inversor llegó ayer, como quien dice. En 2024, la cantidad de dinero invertida en oro por este sector había caído un 44% desde 2020. No fue hasta septiembre de 2025 que el retail occidental empezó a crecer en valor neto. Y los ETFs no empezaron a crecer con fuerza hasta noviembre de ese mismo año. Tenemos, por tanto, cuatro compradores, pero uno destaca por encima de todos ellos: los bancos centrales. Estos empezaron a comprar en 2022 y lo hacen a cualquier precio, como hemos visto, mientras que el retail asiático lleva tiempo ya sufriendo tipos negativos y devaluación de la moneda sin conseguir subir el precio del metal, por mucho que compren. Por su parte, los bancos comerciales solo han comprado por cuestiones técnicas y el retail occidental acaba de entrar. Aplicando el estudio mencionado de Morgan Stanley, podemos decir que el que está al otro lado de la operación, el que está comprando y pesando sobre el oro, son principalmente los bancos centrales. Y con esta idea podemos aplicar la tesis del estudio: play easy games. Pero hablando de jugadas sencillas o easy games, Kraken. Y es que Kraken es una plataforma en la que encontrarás la posibilidad de poder despreocuparte de si Bitcoin lo hace bien o si el oro lo hace mejor, ya que además de permitirte lo que esperarías encontrar en cualquier bolsa de cripto, como comprar y vender Bitcoin o comprar y vender oro tokenizado, también ofrece lo que se llaman bundles, donde puedes obtener exposición a dos o más activos. En particular, hay uno de estos bundles que incluye Bitcoin y Pax Gold, que sería oro tokenizado, de tal forma que si el oro hace un por dos otra vez y Bitcoin se queda igual sin hacer nada otra vez, al menos habrás conseguido una rentabilidad en este bundle. Si te genera alguna duda cómo funciona esto, encontrarás dentro de la plataforma de Kraken, que tiene un servicio de soporte muy top, a cualquiera que te pueda ayudar con tus cuestiones. Además, esta plataforma es con diferencia la bolsa de cripto que más experiencia tiene en este mundillo, solo hay que ver las cosas que se inventan, así que ya busques exposición a Bitcoin o exposición al oro, exposición a los dos, pues mírate Kraken. Solo recuerda usar el enlace más abajo para recibir 15 € tras tu primera compra de 100 € en bundles o lo que quieras. Michael Mabusin y Dan Callahan publicaron recientemente este estudio para Morgan Stanley, que con 96 páginas tiene más que el libro de la filosofía de Bitcoin. A pesar de la envergadura del texto, en él plantean una premisa que es muy simple, muy sencilla, para cualquiera que quiera ser un buen inversor. Y la premisa es: busca el juego fácil. Un juego fácil es sinónimo de un mercado ineficiente. En estos entornos, la falta de competencia permite a los inversores informados aprovechar las divergencias entre precio y valor que sus rivales no logran reconocer, generando así rentabilidades excesivas sin necesariamente asumir un mayor riesgo. En otras palabras, la forma sencilla de ganar en el mundo de la inversión sería entrar a jugar en el mercado más ineficiente. La eficiencia en física mide la relación entre la entrada de energía y la producción o salida de trabajo útil. Por ejemplo, el cuerpo humano convierte 100 calorías en aproximadamente 20-25 calorías de trabajo mecánico, como puede ser correr. Ni tu cuerpo ni una máquina pueden transformar el 100% de su energía en trabajo debido a la famosa esta segunda ley de la termodinámica, que establece que parte de la energía siempre se dispersa. Los mercados no son máquinas, pero la idea de eficiencia sigue siendo aplicable. En los mercados, la entrada es la información y la salida sería un precio del activo que refleja de manera imparcial su valor justo. Así, el primer paso para ganar en el juego de la inversión es entender qué juego estás jugando. O, como dicen en el estudio, lo primero es comprender las dinámicas de quienes participan y qué comportamientos están expresando, es decir, qué están haciendo. Saber esto es esencial para comprender dónde pueden surgir las oportunidades. Idealmente, una vez que has analizado una serie de mercados o activos, debes elegir aquel que presenta una partida fácil, esto es, aquel en el que tengas una capacidad analítica mayor que tu contrapartida. O, como lo expresaría el querido Charlie Munger, la llave para el éxito es la competencia idiota. Y por esto, el análisis realizado en la primera parte del vídeo acerca de quién es el comprador clave en el oro es importante. Porque si nos creemos los números compartidos por Goldman Sachs y las conclusiones alcanzadas en esa primera parte del vídeo, los bancos centrales son los que están en la base del movimiento del oro. Los bancos centrales serían los que están al otro lado de esta operación. Para entender la relevancia de este punto es ilustrativo un ejemplo que comparten en el estudio. Cito: considera el contraste entre las acciones tecnológicas de Estados Unidos y los bonos municipales. Mientras miles de analistas escrutan cada informe de resultados de Apple, el mercado de bonos municipales vive siendo relativamente ignorado. Muy pocas personas crecen soñando con operar munis, así se llaman, y esta falta de competencia crea juegos fáciles, ofreciendo un entorno fértil para generar alfa. Una observación que nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cómo de buenos son los analistas de los bancos centrales? ¿Y qué límites políticos informan su capacidad de decidir qué activos valorar para sus reservas? En relación a esto, el foro de Davos nos dejó hace poco un interesante intercambio entre un tal François Villeroy de Galou, exgobernador del Banco de Francia, y Brian Armstrong, CEO de Coinbase.
I trust more independent central banks with a democratic mandate than private issuers of Bitcoin, which have a very useful role. But
Bitcoin is a decentralized protocol. There's actually no issuer of it. So that's yeah. In the sense that central banks have independence, Bitcoin is even more independent. There's no country or company or individual who controls it in the world. And so, anyway, I think it's a healthy competition because if...
Brian, que nunca había mostrado ese lado tan bitcoiner antes, explicaba perfectamente lo que es lo que ofrece Bitcoin, mientras que los banqueros centrales presentes se partían la caja y lo miraban como miro yo al que me dice que Cardano es el futuro de la inversión. Y si vemos este intercambio a la luz de los datos compartidos antes, podemos afirmar que la diferencia de rendimiento entre Bitcoin y el oro en este último año se debe en gran medida al desconocimiento de lo que es Bitcoin entre una mayoría inversora y en particular entre los gestores de bancos centrales, motores del movimiento en el oro. Y habiendo alcanzado esa conclusión, si consideras que los banqueros centrales eligieron un activo inferior para solucionar su problema de reservas, lo que se abre es una oportunidad para generar alfa en Bitcoin, para jugar un juego fácil. ¿Y cómo sacarle partido a esta ineficiencia? En el estudio compartido por esta gente, por el señor Dan Callahan y su compañero, hay también una tesis de Jack Traynor, afamado inversor nacido en 1930, que explica cómo beneficiarse del arbitraje temporal al participar en juegos fáciles. Traynor sugirió que existen dos tipos de ideas de inversión. En primer lugar, aquellas cuyas implicaciones son directas y obvias, que requieren relativamente poca pericia especial para ser evaluadas y, en consecuencia, se difunden rápidamente, por ejemplo, las meme coins. Y, en segundo lugar, aquellas que requieren reflexión, juicio, pericia especial, etcétera, para su evaluación y, en consecuencia, se difunden lentamente. La tesis de Bitcoin se encuentra claramente en este segundo tipo y por eso llevará tiempo que se lleve a efecto. Pero no hay que preocuparse demasiado. La experiencia de China con la plata entre los siglos XVIII y XIX demuestra que no es posible aislarse de las consecuencias de que otros posean un dinero más duro que el tuyo. Elegir oro sobre Bitcoin en el largo plazo está sometido a la misma realidad. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. En el último, también hablé un poco de la cuestión entre oro y Bitcoin, tratando de responder un poco la cuestión difícil para muchos bitcoiners que se presenta con el tema del oro y hablando un poco de cuál podría ser un catalizador para cambiar la situación. Así que nada, si te interesa, pues está ahí escrito, vas, lo lees y te puedes leer pues los 90 y pico, serán 100 ya, mails que hay sobre estos temas que comparto ahí. Como también comparto desde aquí un código que sería el UPSB. Y para que quieras un código, pues un código que te serviría para comprarte el qué. Pues una Bitbox. Una Bitbox que podrías usar ¿para qué? Pues para guardar tu Bitcoin de manera que tú seas el único que sea responsable de tu riqueza. Así que si te mola el rollo este de tener tu propia cajita con Bitcoin, en la que tú seas quien lo controle, pues cómprate una Bitbox porque es, sinceramente, el dispositivo más sencillo de usar, que al tiempo ofrece toda la complejidad necesaria para montarte los sistemas más complejos que quieras. Así que me gusta Bitbox por esto y por ello te digo que si usas el código UPSB te podrás comprar uno de estos o varios y siempre a mejor precio. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Edward Smith, el capitán del Titanic durante ese último viaje. Y me viene a cuento, señor Smith, porque temo que lo de Bitcoin y el oro acabe un poco igual que como acabó lo del Titanic. Y solo espero que quien esté capitaneando el barco, ya sea un bitcoiner o sea un goldbug, en el momento en que se aparezca ese temido glaciar, pues se porte como el bueno de Smith.